permítame saludar al señor alcalde de Bogotá, Carlos Galán, nos atiende a esta hora. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a todo el equipo de Caracol y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Señor alcalde, si usted estuviera hoy en ese foro, obviamente pues su agenda es muy complicada, y usted pudiera levantar la mano y expresarle algo a Luz Adriana Camargo, a la fiscal, sobre la preocupación que es nuestro tema del día, de lo que pasa con el sicariato, con los delincuentes, con los asaltantes que permanentemente son capturados y luego liberados. ¿Usted en qué términos abordaría ese tema con la señora fiscal?
Bueno, Julio, yo tuve ya una reunión hace dos semanas con la fiscal, con el vicefiscal. Allí estaba la plana mayor de la fiscalía, precisamente a raíz de la preocupación que hemos expresado en varios momentos sobre la problemática que hay en la política criminal en nuestro país, porque yo sí tengo que decir que veo con frustración cómo la policía siente que está en una bicicleta estática, que la bicicleta significa que ellos están capturando, en Bogotá el año pasado se capturaron 33,000 personas más o menos, y el 95% de esas personas quedaron libres, el 95%. Y por otro lado, vemos cómo se permite, en cierta forma, por cómo funciona el sistema en Colombia, que los criminales vayan construyendo una carrera criminal. Entonces, un delincuente que roba un celular y es capturado por eso, lo más probable, casi que es garantizado, es que no tenga una sanción. No la va a tener. Luego ese criminal es muy probable que cometa un delito más grave, ya no sea que se robó el celular, sino que lo hizo con violencia, que utilizó un arma blanca o eventualmente un arma de fuego. Y finalmente vemos cuando un criminal termina asesinando a una persona por robarla, y ahí nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo se permitió esto? Y vemos que esa persona fue detenida 3, 4, 5, 10 veces o más. Le quedaron anotaciones, que no es lo mismo antecedentes, porque una anotación es que simplemente se escribe que fue capturado por la posible comisión de un delito, pero nunca fue condenado ni sancionado. Es distinto a un antecedente, cuando un antecedente significa que la persona sí fue condenada. Pero la mayoría de delincuentes tiene solamente anotaciones. Entonces, como el sistema no avanza en sancionar efectivamente esos delitos que para alguien podrán ser menores, pero que son los que más impactan al ciudadano en la calle, pues terminamos permitiendo que se construya una carrera criminal. Yo le doy una cifra. Por ejemplo, el año pasado, 2025, de 124 mil casos de hurto a personas en Bogotá, solamente hubo 6,500 capturas. Eso es apenas el 5%. Y esas capturas, como le decía hace un rato, el 95% quedan libres. Entonces, por eso es que yo creo que hay que hacer una reforma. Yo le manifesté esto a la fiscal, ella está abierta, obviamente, una discusión de fondo con la fiscalía, con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso. ¿Y qué reformas le planteé? Una es que busquemos la forma de garantizar que cualquier persona que comete un delito tenga una sanción. Puede que no sea varios años de cárcel, pero sí una sanción efectiva para que esa persona quede con un antecedente judicial y además sepa que cuando el juez va a valorar, una vez comete un delito más grave, sea dejarlo en cuenta situaciones previas que ha cometido esta persona. Entonces, para nosotros eso es una prioridad, y sobre todo, sí, Julio, la violencia. Es que no podemos permitir que hechos que se cometen, puede ser robarse un gafas, puede ser robarse un celular, puede ser robarse una chaqueta, lo que sea, pero si hay violencia, la sociedad debería ser tajante en decir, cuando hay violencia, no importa la cuantía que tenga lo que se robó la persona, lo importante es que actuó con violencia y por ende va a haber medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y no puede defenderse en libertad. Entonces, ese es un componente, Julio. Los otros son temas operativos que creo que hay que trabajar, que la policía pueda acceder a las cámaras, a la imagen de las cámaras que muchas, por ejemplo, que un cuadrante que captura a una persona en flagrancia tardar 5 horas para judicializar, que hay unas medidas que permitan que se...
Estoy perdiéndolo, alcalde. Yo tengo una inquietud, Juan Diego, antes de su pregunta, porque eso es muy importante lo que acaba de decir el alcalde, los antecedentes judiciales. Un policía en el momento de la captura, en flagrancia, tiene acceso desde su teléfono a averiguar si la persona que capturó tiene antecedentes judiciales?
Pero
porque
por
eso
supuesto.
Es lo primero que hace, pero es lo primero supuesto, que tiene que hacer el policía.
Es que hay, o sea, de hecho muchos policías que tienen celular con un sistema especial, una tableta con el que a uno le piden de hecho la cédula cuando hacen una requisa, un retén
y
en
ahí
un aeropuerto,
mira, y ahí mira si hay antecedentes,
claro, si tiene alguna,
es que eso es clave,
pendiente,
porque si usted tiene antecedentes,
pendiente,
si está repitiendo, así es. Juan Diego, le escucha el señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Galán.
Alcalde, a todo eso que usted dice de impunidad, pues también usted le ha dicho al presidente Petro que él con sus palabras y discursos romantiza a los criminales, a los ladrones, específicamente de celulares, por un discurso que dio en el Hospital San Juan de Dios. Usted, pues, también dice que hay que hacer leyes, reformas, y pues eso no es nuevo, y digamos que, y la residencia no es nuevo, y los antecedentes, y a los que dejan libres, eso no es nuevo. La pregunta es, en medio de esa pelea hoy un ciudadano que está viendo y está escuchándolo, pues se pregunta es, mientras llega la ley, mientras llega la reforma, esta alcaldía, ¿qué está haciendo? No vamos a desconocer los golpes que le han dado a la delincuencia, pero la verdad es, alcalde, que falta o no gestión frente a la necesidad de combatir a los delincuentes en las calles.
Juan Diego, a ver, yo sí creo que nos falta hacer más, y lo confieso, nos falta hacer mucho más. Ahora, tenemos limitaciones. Yo le cuento algunas cosas que hemos hecho. ¿Nosotros qué podemos hacer? Darle herramientas a la policía. Digamos, la alcaldía no captura delincuentes, es la policía la encargada de hacerlo. Y para eso le hemos dado mejores herramientas. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ojo con esta cifra, Juan Diego, el 70% del parque automotor de la Policía Metropolitana de Bogotá estaba obsoleto o a puertas de estar obsoleto. No servía, el 70%. Entonces nosotros llegamos a qué, a recuperar esas capacidades y a comprar nuevas motos, nuevos vehículos y garantizar no que se aumentaran las capacidades, sino que se recuperaran las que se habían perdido. Entonces eso es una parte del esfuerzo. Segundo, en tecnología, porque nos lo podemos hacer. Le hemos ayudado a la policía dándole más herramientas. Por ejemplo, hemos pasado de las cámaras conectadas al C4 de 9.700 a 14.200. Conectamos la semana pasada todas las cámaras del sistema de movilidad de Bogotá al C4, que no estaban conectadas. Estamos implementando una tecnología que se llama Briefcam, que es analítica de videos, que le permite a la policía o a la fiscalía, con un video de 5 horas, de 10 horas, de 20 horas, reducir en cuestión de 2 o 3 minutos un análisis para identificar quién caminó por ese sitio, quién portaba una chaqueta roja, qué vehículos pasaron de tales características, qué personas con mascotas caminaron por esa vía, quién botó una basura en un punto. Entonces, estamos dando herramientas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Es dar más herramientas para que la policía pueda actuar. Pero yo estoy con usted, no es suficiente, tenemos que hacer más, tenemos que conectar más cámaras, por ejemplo, tenemos que darle más herramientas también a la fiscalía, soy consciente yo de ayudarle más a la fiscalía, por eso pronto tendremos herramientas mucho más eficaces como las cámaras LPR, que Bogotá tuvo un problema por las que contrató la administración pasada, que hoy se están instalando, pero ha tenido problemas esa instalación, pero vamos a dar un salto cualitativo en eso en los próximos meses, conectando muchas más cámaras que no son LPR de arranque, sino que con un software se convierten en cámaras LPR. ¿Qué es LPR? Una cámara que puede detectar placas para que la policía pueda acceder a ellas y decir, ¿por dónde pasó esta moto? ¿Por dónde pasó este carro? Y de esa forma reaccionar de inmediato.
Sí, alcalde, dentro de esas medidas, la gente, y hablando con la gente en la calle, la gente dice, ¿por qué no militarizan Bogotá? Sabemos que es una decisión que no depende de la alcaldía, porque finalmente pues el ejército es del gobierno, pero usted no le ha planteado eso, por ejemplo, al presidente Gustavo Petro, que saquen el ejército a las calles de Bogotá.
El ejército viene acompañando en zonas de borde, en zonas de protección, digamos, de infraestructura estratégica, y de esa forma liberando a la policía de algunas de las labores que tiene hoy en día la policía. Eso ha ayudado. Ya que el ejército entra a cumplir las funciones de la policía en seguridad ciudadana, es otra situación. Nosotros consideramos que eso en este momento no es el camino, pero estamos abiertos a buscar fórmulas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, creamos una figura nueva que está arrancando, que se llama los gestores del orden. No son policías, no son soldados, no tienen armas, pero nos permiten liberar también a la policía de una cantidad de funciones que se le ha cargado a la policía en el orden en el espacio público. Tenemos los primeros en el Parque Lourdes, en el Parque de los Hippies, en la zona T. Vamos a tener, hoy tenemos 170, vamos a tener 2,000. Y en esas zonas donde ellos están presentes, hemos logrado reducir el delito, porque, por ejemplo, los delincuentes se dan cuenta que están presentes estos gestores que ayudan a organizar el espacio público, a coordinar a las comunidades, a recuperar. Por ejemplo, el parque, los hippies, empezamos nuevamente a ver niños saliendo al parque, que eso no ocurría hace mucho tiempo porque estaba tomado por los jíbaros.
Pero, alcalde, una cosa que me parece importante, porque obviamente acá hay un cuello de botella, es no poder meter a personas que tienen reincidencia e identificar las reincidencias. Usted hablaba de una cifra de 33,000, que un 90% de ellos quedaban en libertad. Ahí yo tengo otra preocupación. Si esas personas se detuvieran, ¿dónde se enviarían? ¿Están los centros penitenciarios de la ciudad capacitados para recibir esa cantidad de gente eventualmente si se avanzara en ese sentido?
Félix, déjeme responderle por dos cosas. Uno, esto es una discusión un poco compleja, pero es importante tratar de aclarar la opinión pública. Cuando se habla de reincidencia, y eso lo ha revisado la Corte, es cuando una persona comete un delito, es condenado por ese delito y vuelve y comete un delito. El problema que tenemos en Colombia es que muchos ni siquiera son reincidentes. ¿Por qué? Porque si bien los capturan cuando cometen un delito, nunca los condenan. Entonces lo que les queda no es un antecedente judicial, sino una anotación. Ahí anotaron, lo capturaron, pero ¿lo condenaron? No, nunca lo condenaron. Entonces es gente que nunca fue condenada y termina capturada 5, 10, 15, 20 veces sin ser nunca ni siquiera condenada una sola vez. Entonces ahí es que tenemos que revisar las normas para que haya una sanción efectiva. Puede que no sea cárcel, puede que no sea cárcel, puede que sea un camino de justicia restaurativa cuando son delitos menores, pero tiene que haber una sanción que hoy no hay en la mayoría de casos y nos genera el problema ahora frente a las cárceles. Yo le digo, estoy de acuerdo con usted, eso es un reto para el sistema carcelario, pero no, el país no puede entonces decidir, que fue lo que decidió hace unos años, porque estamos viendo el problema que genera esa decisión, que como no tenemos cárceles, entonces delitos que son para mí graves, puede ser para la justicia, digamos, en términos del análisis de política criminal, menores, pero un hurto de un celular violento para mí no es un hurto, no es un delito menor, es un delito grave porque hay violencia. Terminen quedando en la impunidad o sin capacidad de investigarlos, porque es que no tenemos capacidad en las cárceles. El país tiene que fortalecer sus cárceles y construir más cárceles. En Bogotá, le cuento lo que hemos hecho. Cuando yo llegué había 172% hacinamiento en estaciones de policía y URIs. Había. Esos son personas que estaban privadas de la libertad, pero aún no condenadas, sindicadas. Hemos reducido eso al 52% a la fecha, de 172% a 52%. Estamos trabajando simplemente con mejor gestión, garantizando que una persona se le hace seguimiento a su proceso para que cuando sea condenado rápido se va para un establecimiento carcelario del orden nacional o cuando, obviamente, no es condenado, salga libre. Pero tenemos que garantizar que en Colombia quien comete un delito grave, violento, si pague cárcel. La política criminal no puede decir, no, como no tenemos cárceles, dejémoslos libres, porque eso sí es un error que estamos pagando las consecuencias hoy al ver carreras criminales de personas que cometen un delito menor, ven que no pasa nada, cada vez es más grave, hasta que terminan asesinando a una persona.
Alcalde, yo sé que usted ya tiene muchos problemas y no pretendo meterlo en otro, pero creo que es importante, aprovechando su presencia, preguntarle por una decisión que ha tomado su partido, el Nuevo Liberalismo, el partido que fundó su papá, Luis Carlos Galán, de coavalar a la candidata Paloma Valencia a la presidencia de la República. Usted ha sido un duro crítico de Álvaro Uribe cuando compartieron en el Senado de la República, protagonizaron varios debates muy intensos, y por eso quiero preguntarle si usted está de acuerdo con ese coaval, con ese apoyo que está dando el Nuevo Liberalismo a la candidata del uribismo, a la candidata presidencial del Centro Democrático.
Bueno, pues como es evidente, yo soy alcalde de Bogotá y no puedo ni inmiscuirme en decisiones de un partido ni pronunciarme a favor o en contra de decisiones de un partido, aún sea el mío, porque no puedo participar en política. Entonces, sobre esos temas no me puedo pronunciar.
No se preocupe, alcalde. Y eso que le tenemos todavía la 80, la Calera, la autopista, en fin.
Pero
pues,
tocaba intentarlo. Tocaba intentarlo.
Usted hace lo que le corresponde. Sí, pero será en otro debate extendido sobre las obras que la gente pues tiene que entender que es para tener una mejor ciudad y que tenemos que convivir con ellas y que Espinosa se tiene que olvidar o tiene que escoger o Cajicá o Caracol. Él verá, pero las dos cosas ya no va a poder. Alcalde, muchas gracias, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.